Espero que este verano haya sido hermoso. Ahora creo que es un día muy húmedo en Albuquerque. He hablado con algunas personas del servicio antes, mencioné la humedad. Ustedes no tienen ni siquiera. El próximo domingo en el parque, este hermano en la congregación va a traer sus ponis, sus caballitos. La tienda, allá en la tienda tiene todo tipo de papeles y libros que ustedes pueden comprar y llevar. Están en la tienda de libros. Si ustedes han hecho alguna reducción que van a leer la Biblia en un año y todos comenzamos con muchas ganas el libro de Génesis y lo Y pasamos al libro de Éxodo y también tiene bastante gusto. Llegas al capítulo 21 de Éxodo, nos vamos un poquito más despacio. Luego llegamos a Levítico y ahí se acabó la resolución. Se nos la dejamos, se acabó todo ahí. Pero los miércoles que vienen vamos a ver de esto, qué significa todo esto. Este tema nuevo del libro de Levíticos. Si no vemos esto, no sabemos dónde queda el libro de Hebreos. Así que este próximo miércoles en la noche lo vamos a hacer. Los miércoles de la noche nos hemos divertido. Se llena el templo aquí. Hay aún gente en los pisos, pero siempre hay lugar. Vengan. De algún modo nos acomodamos. Vengan temprano, hay comida. Esta semana pasada tuvimos comida por $5. Y de ahí, de cada $5 va $1 a las misiones, así que es un buen proyecto. Ahora abran sus Biblias al libro de Éxodo, el capítulo 20. Mientras que ustedes hacen eso, voy a presentar un obituario o un epitafio de todos ustedes ustedes todos recuerdan al Doughboy de que murió de una infección de yeast. Esa complicación, este Doughboy tenía 71 años, fue enterrado en una caja. Vinieron muchas personas célebres, la señora Fosworth, Hungry Jack, Betty Crocker, todo este sistema vinieron. En la tumba se les puso muchas flores. Para el final, él pensó que resucitaría, pero no. La tía Jemima habló acerca de este Doughboy y dijo, está curioso, este Doughboy creció y puso su negocio y en su vida estuvo llena de turnovers. No se le consideró una galleta muy inteligente. A pesar de todo que estaba medio débil, pudo ser un modelo para millones. Este señor Doughboy todavía tiene su esposa, dos hijos, Jan Doe y Mary, y tenían también uno en el horno. También tenía a su papá, que todavía vivía, Pop Tart. El funeral se llevó a las 3:15. Como por 20 minutos. 3:15 por 20 minutos. Ahora, la razón por qué nos reímos de este obituario, pues todos sabemos que este niño símbolo de la Doughboy no era real. Todos nos reímos porque creemos que era real. Todos sabemos que no era una persona real. Nos podemos reír a cierto de cosas de estas. Los hijos de Israel, por años que vivieron en la tierra de Canaán, estaban rodeados por dioses y diosas que representaban, estas imágenes representaban a alguien que no existía, no eran reales. Alguien los inventó. Todos eran dioses imaginarios. A todo esto viene el profeta y se ríe de todo esto. El primero de Reyes 18 dice que le hablaba a su dios Baal. Y dice, claro, a lo mejor que tu Dios te está dormido, o no te oye, o anda de vacaciones, o anda por ahí. Se está burlando de él porque en verdad sabía, el profeta sabía que ese Dios no existía. No existía ese Dios. Entonces el escritor de los Salmos dice, del Salmo 115, dice que tienen ojos y no ven, tienen manos, pero no pueden tocar, tienen pie, pero no pueden andar. Está hablando de esas imágenes, de estos dioses y diosas. Tienen oídos, pero no pueden oír. Entonces, ¿qué bien nos hace adorar a un Dios que no oye? Y que en verdad no puede ni comunicar con nosotros. Entonces, estamos estudiando la semana próxima y esta semana el segundo mandamiento, donde Dios, no me rebajen a este nivel de estos dioses falsos y diosas falsas que había en la tierra de Canaán. Todo lo que tenían eran imágenes que representan a esas personas, pero no había nadie ahí. Ahora vamos a verlo en el texto. El segundo mandamiento que dice, verso 4, 5 y 6 del Éxodo 20. Y dice: No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor Jehová, tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. La semana pasada supimos que hicimos marca de que este mandamiento es de los primeros 10, es muy significante. Si Dios lo consideró tan importante para ponerlo en número 2 en los primeros 10, naturalmente que tenemos que hablar de las prohibiciones. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pasamos rápido y luego en los tiempos modernos. Podemos ver que no es arte ni ninguna expresión, es idolatría. El primer mandamiento dice: No debes alabar dioses falsos. El segundo dice que no debes alabar más que al único Dios verdadero, no en una forma falsa, sino en una forma correcta. Ahí vienen las prohibiciones. También hablamos de los problemas que las gentes tienen, que cómo este mandamiento ha sido quebrado. Ahí vimos por lo menos tres razones. Porque han tenido presión y esos problemas que la gente tiene con un Dios invisible. Ahora continuamos en este estudio y vamos a ver por qué Dios dice esto, por qué esto es tan importante y la proclamación que hace Dios acerca de esto. Vamos a recordarnos que estos 10 mandamientos no son de donde podemos escoger. Ninguno de nosotros puede decir, oh, está bien todo esto, los estudiamos todos, 6 de ellos me gustan, o 7 y los demás no les doy importancia. No es así, sino que estos 10 mandamientos, Dios ha descubierto que estos 10 mandamientos la gente busca guianza, mucha gente les está buscando cómo cambiarlos, cómo esto no les aplica a ellos, por qué esta ley es tan fuera de tiempo. Entonces sería como este señor de Ufios que él decía, no creía en la Biblia, pero el día de su muerte la estaba leyendo. Y le preguntaron, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Y dice, estoy buscándole partes que me caigan bien a mí. Y es fácil que alguna gente haga esto. Vamos otra vez al mismo texto. ¿Por qué esto es tan importante? En el verso 4 dice que no te harás imágenes. El verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero miren en esto. Dice, yo, el Señor, tu Señor, soy. Deténganse ahí. Deténganse ahí. Aquí está lo que dice. Yo, el Señor, tu Dios, soy. Yo existo. Yo soy real. Estoy activo y vivo. Antes que acabemos esta. Tenemos que ver que Él es. Recuerden, cuando Dios se revela a Moisés en el Éxodo, capítulo 3 de Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, pues, ¿qué es tu nombre? Porque yo voy a tener que explicar a los hijos de Israel que alguien me mandó, me van a preguntar qué es su nombre. Dios dijo, yo soy. quién soy. Diles que el gran yo soy me envía a ustedes. En otras palabras, Dios es ilimitado, es eterno. Él es, no se le puede hacer a un lado. En el capítulo 11 de Hebreos, el escritor dice, cuando el que venga a Dios es importante que crea que es, y que es, y que nos da nuestros regalos. Antes que tengamos cualquier regalo con Dios, tenemos que entender quién es Dios, y que existe, y que es real, y que está activo. Notemos en nuestro texto que es emocionalmente activo. Dice que es un Dios celoso, esa es emoción. El próximo verso. Dios declara su misericordia, esa es emoción. Entendemos también que en nuestro texto que Dios es todo poder. Él visita a las personas que hacen la iniquidad. Dios dice que estoy vivo, yo soy real. Todos estos dioses falsos, todo lo que tienen es que se ven bien. Son imágenes, pero yo soy. Ahora, síganme aquí. Porque Dios es real, está vivo, está activo, está perfectamente, tiene todo poder para revelarse a nosotros. Y actúa y hace como Él quiere, en cualquier forma. La semana pasada vimos que ustedes no vieron ninguna forma. Para que no fueran ustedes a hacer una forma, una imagen. Entonces, ahora no debemos de imaginarnos a Dios más que lo que Él se revela. Por esto, imágenes deshonran a Dios por diferentes razones. El número uno, porque oscurecen la gloria de Dios. Piensen de esto. Cada vez que ustedes hacen una imagen, cuando hacemos una cosa y decimos que otro representa a Dios, están ustedes haciendo, lo están oscureciendo todo lo que es la gloria de Dios. Isaías, en el capítulo 4, 18, dice, el profeta dice, aquellos que se parecen a Dios, ¿a qué lo compararemos? A ninguna imagen. Porque algunos lo cubren de oro y de plata, pero es un Dios celoso. En otras palabras, no hay ninguna imagen verdadera del Dios verdadero. Toda imagen que hagamos tiene límite, que niega la presencia y la única esencia de Dios. Dios es espíritu, y Dios lo dijo bien claro, el que alabe a Dios es necesario que lo alaben en espíritu y en verdad. Si alguien se hace una imagen y declara, está limitando a Dios que es ilimitado. Ahora pensemos un poquito a lo de atrás, o regresaremos a ver a cuando el pueblo de Israel adoraban al becerro de oro. Parece que esta gente no tenía malicia cuando hicieron este becerro de oro. Ellos querían una representación de Dios, en verdad. Pero lo que necesitamos entender es de dónde vino todo esto. Ellos venían de Egipto. Dios no se les reveló a ellos. Ellos venían de Egipto, y en Egipto había un Dios que adoraban, que se llamaba Apes. Era un toro o un becerro. Creció a ser un becerro. Le llamaban el Dios de la vida. Fíjense que los egipcios, el toro Apes venía de una experiencia de que la luz había pasado a través de la vaca y dio nacimiento a un toro que le llamaron Apes, con mucha fuerza. Entonces, están acampados frente al monte Sinaí y piensan y se recuerdan de aquellas cosas. Oyeron a la presencia de Dios, oyeron truenos. Se recordaron del toro Apes que había en Egipto. Esto que estaban queriendo ellos decir, nuestro Dios es fuerte, fuerte, y puede librarnos y hacer todo este. Entonces ellos se hicieron esta imagen, limitaron la gloria de Dios. Esa imagen de oro no representaba ni la fuerza de Dios, no decían nada de sus atributos morales, Dios es paciente, gozoso y tiene toda energía. Moisés tenía naturalmente, y Moisés estaba muy decepcionado de esta pequeña experiencia de idolatría. Ahora, si yo pongo un crucifijo cerca de mí o en la iglesia, yo estoy presentando la imagen más grande de amor, que es Jesucristo en la cruz. Está hermoso, pero está incompleto. Esconde algo, no me dice nada de la majestía, de la majestuosidad de Jesús, que murió en la cruz. Y ahí se termina la historia. No dice que salió de la tumba y conquistó la muerte, sino limitamos a un Cristo clavado en la cruz. No tengo problema con eso. Yo crecí con ese tipo de imágenes. Mi problema es lo que el crucifijo no enseña. No enseña el retrato completo de Dios. Aquí decimos por qué. Si no se han fijado, la revelación de Dios no está aquí. Fíjense lo que Pablo dice en el Efesios. Por las edades que vienen enseñarán figuras y formas que no van a ser la verdadera figura de Jesús o de Jesucristo. Cristo continuó revelándose a los hombres. ¿Cómo es que esta estatua que hagamos va a representar al Dios en su plenitud? A ese momento oscurecemos la figura de Dios. La pregunta que la gente se hace, Skip, cuando yo voy en oración, ¿qué figura debo tener en mi mente? Ninguna. Yo nomás cierro mis ojos y no me voy a imaginar a un hombre que anda flotando en las nubes. Porque no hay ninguna imagen que yo pueda tener de Dios para poder entender la naturaleza de Dios. En segundo lugar, las imágenes engañan a las gentes, porque las imágenes dan impresiones. Es un facto psicológico que si yo voy a estar viendo en mi mente una imagen, voy a estar pensando en la forma que esa imagen figura o se ve. Pero si yo sigo viendo en mi mente aquella imagen, estoy, de veras que estoy orando a esa imagen. Entonces estoy adorando a lo que estoy viendo en esa imagen. Cuando estos hermanos hicieron este toro de oro, la Biblia dice que se sentaron, comieron, se divirtieron, se sintieron esa fuerza y fuerza de Dios que no lo podían controlar. Como ellos veían a Dios, dictó cómo lo iban a adorar. De veras que esta imagen los guió equivocadamente. La gente que piensa en el sufrimiento de Jesús están viendo una forma de sufrimiento. Hay muchas gentes que dicen que la única forma que Dios quiere que cuando estamos orando nos azotemos la espalda o que nos hinquemos hasta que nuestras rodillas den sangre. Se enfocan tanto en el sufrimiento de Jesús en la cruz que ellos también quieren sufrir de esa manera. Ahora, con todo el respeto que yo les tengo y que se imaginan de Dios, el artista que hace estas figuras está proyectando lo que él se imagina. Una niña de la clase de Parvulito le preguntó, su maestra le preguntó, esta niña estaba dibujando con mucha diligencia. La maestra le preguntó, ¿qué estás dibujando? Ella dijo, estás dibujando un retrato de Dios. La maestra le dice, ¿de Dios? Nadie sabe cómo se ve Dios. La niña inmediatamente contestó, enseguida vas a ver cómo se mira Dios. Entonces ella hizo un retrato de Dios, cómo ella creía que Dios se veía. El problema fundamental que yo tengo personalmente, como acerca de los retratos y imágenes de Jesús. Descansen, descansen, no les voy a regañar. Miren, este problema que yo tengo traen unos dioses trascendentes a una forma confortable, a un tamaño que lo pueden ellos manipular. Creamos a un Dios a nuestra imagen, a la imagen que queremos. ¿Han notado ustedes el arte de Jesús? Vamos a regresar a los 1950s y 60s. Yo he notado, quizás ustedes también, ha pasado a través de las diferentes generaciones, los artistas que hacen estos dibujos de los 50s, era un Cristo pálido, delgadito, quizás sin fuerza, brilla bastante, que brilla bastante su cara. Vamos a los 1960 y se dibujaron a un Jesús a nivel de colegio. Ahora vamos a los 70s, los retratos que han hecho en las tarjetas figuran a un Cristo muy macho, un poquito más musculado. A los 80s y 90s es un Cristo que ya mueve, que se puede mover, que a una vista narcisa, lo que estos hombres quieren que sea Jesús. Entonces, aquí está la verdad. Dios es único y requiere una devoción única que ninguna imagen en la tierra puede. La trascendencia de Dios es única, principalmente en la adoración. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran lo deben de adorar en espíritu y en verdad. Hace un pequeño contraste de adorar a Dios en espíritu a través de estas figuras. La mujer le dijo a Jesús, nosotros adoramos en esta montaña, ustedes dicen que solamente en Jerusalén. Jesús le contestó en ese lixo, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Regresemos a nuestro texto. Ya completamos esa explicación. Vamos a ver lo que dice nuestro texto con esta proclamación de la verdad. Yo, el Señor tu Dios, soy celoso y visito la iniquidad de los hijos hasta la cuarta y tercera generación, pero enseño misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entendiendo pues cómo estaba esto. Dios está diciendo, no quiero ninguna imagen de mí. Ahora dice que se revela verbalmente, describe sus actos, que eso le quita lugar a cualquier imagen. ¿Cómo nos hacemos una imagen? Que enseña a un Dios celoso y justo y una misericordiosa que no es clara, es difícil hacerse. La Biblia completamente nos da verbalmente una descripción completa del Dios vivo. Miren, aquí es un presaje que hay tres atributos que encontramos en en este mandamiento. Tres atributos, justo y misericordioso. Vamos a ver el primero. Yo soy el Dios, tu Dios. Soy un Dios celoso. ¿Cómo se sienten ustedes cuando oyen esto? Quizás no parece que hace sentido. Nunca pensamos que al Dios que adoramos, sea un Dios celoso. Es como esta niña que estaba haciendo su oración a Dios. ¿Por qué la Biblia dice que eres un Dios celoso? Yo pensaba que eras amoroso. Mire, aquí está la palabra que describe a nuestro grandioso Dios como celoso. Bueno. No lo mencionan sola vez. Casi 8 veces en la Biblia menciona que Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué queremos decir? El Dios simplemente dice que es celoso. Voy a enseñarles aquí. Vamos a Éxodo 34. 34. Veamos algunos versos. 34, 10. Él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en la nación alguna. y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo sacaré a todos estos los sacaré de la tierra. Prevénganse de que ustedes hacer un pacto con ellos. Ustedes entrarán ahí, destruirán sus altares, todas las imágenes, y no adorarán a otro Dios, porque el Señor, tu Dios, es celoso. Tu Dios es un Dios celoso. Una cosa más. Regresaremos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Vimos esto la semana, pero no vimos este verso. Deuteronomio 4:23. No olviden este mandamiento de que este Dios, no se hagan imágenes de ninguna forma, porque el Señor tu Dios es un fuego consumidor y un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto? La palabra hebrea quiere decir tener rojo en nuestra cara. Cuando se le aplica a un humano, entonces no se mira muy hermoso. Dios dice, esta es mi propiedad. También pienso que algo está mal en cualquier relación de amor, que no haya una cierta cantidad de celo. Yo estoy celoso por mi esposo. Siempre viene y me pregunta, es que ¿puedo llevarme a tu esposa a una cita? ¿Cree que le voy a decir? No soy celoso, llévatela. Yo estaría loco de decir eso. No le pongas tus manos a mi esposa. Yo tengo un amor celoso por ella. Por eso es que Dios, Pablo, en el Nuevo Testamento dice, yo estoy celoso de ustedes con una celosidad de Dios. O sea, un celo de Dios. En la tradición nueva dice que Dios es un Dios celoso. El Torah traducía que era pasionate. Ahora soy un Dios posesivo. No compartiré mi pasión con ningún otro Dios. En otra traducción dice, no tolero rivales. Otra traducción dice, yo demando toda tu atención. Entonces, aquí está lo que encontramos. Dios dice, yo soy, estoy vivo, estoy activo, porque yo los saqué de Egipto. Yo soy celoso, posesivo, y tengo pasión por todo tu amor y tu devoción. Soy un Dios celoso. Tú eres mi propiedad. Te quiero todo, toda tu devoción. En segundo retrato de Dios en estos, pues, dice que visita la iniquidad de los padres y de los hijos a la tercera y cuarta generación. Pues voy a decir qué es lo que esto quiere decir. Si me permiten, esto no quiere decir que algunos llaman la generación de maldición. He oído esto por años y francamente no es, esto me hace vomitar. Tienes una generación, aquí hay una generación maldecida que porque tu abuelo, tu padre dijo esto, pero ahora vienes a una de nuestras reuniones y pasamos por unas cosas místicas y quitamos esa maldición de tus antepasados. Eso es perder el tiempo. Porque por una razón, cuando nos referimos a este texto, no se fijaron lo que dice. Miren lo que dice. Dice, visito la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Este verso no tiene nada que ver con el creyente. Solo para los incrédulos. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú lo amas? Tú no tienes que pensar en una generación maldecida. Algo que tú no puedes controlar. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Si confesemos nuestros pecados, Él es digno para perdonar toda nuestra iniquidad. Entonces, regresamos a este verso. Es muy simple y la Biblia es clara. que los hijos no serán atormentados por los pecados de sus antepasados. Deuteronomio 24, 16, Ezequiel hace esto bien claro. Bien claro. Los hijos no serán maldecidos o hacerlos responsables por sus antepasados. Los hijos van a sentir el impacto de las decisiones que hicieron sus padres. Los niños que han sido crecidos, que se le fueron expuestos a la idolatría, claro que van a sentir el deseo de adorar o decir idólatras. Usted nunca peca a solas. Nunca peca solo. Nunca va a decir, mi pecado solo me afecta a mí. No. Afecta a otras personas. Jonás pudo haber dicho, yo voy a desobedecer a Dios, no va a afectar a nadie. Y se subió al barco. Y todos sintieron el efecto en aquel barco. Acán enseñó en Babilonia, cuando fueron a Jericó, toda la gente de sufrió por el pecado de Acán. Cuando usted es cristiano desobediente, entonces afecta a los demás. Aquí hay una forma tercera en que Dios se revela. Y ahí hace otra proclamación. Pero yo enseño la misericordia a miles de aquellos que me adoran y guardan mis mandamientos. Dios es misericordioso y es más fuerte y más grande. 3 o 4 generaciones donde va a enseñar su amor a miles. Yo me gusta mucho la matemática de Dios. Cuando Dios restas de la desobediencia de Dios, Dios multiplica su misericordia a miles que son tus hijos, tus nietos y bisnietos. Entonces, ¿quieres darles una legacía eterna a tus hijos? Adora al Dios verdadero. ¿Quieres protectar a tus nietos? Alaba y adora al verdadero Dios. Y en una forma, con esto vamos a sumarizar lo de la semana pasada y esta semana. La única adoración que Dios acepta es la adoración que Él dirige. La única adoración que Dios acepta es la adoración que Él dirige. Algunas veces podemos decir, me imagino que Dios es así, así, y así es como le adoro. Sí, esa adoración Dios no la acepta. La adoración que Dios acepta, adoras al único Dios porque es el único que hay. El único que existe. Él nos lo dice bien claro. ¿Ustedes necesitan una imagen? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes a Él? Si tienes una figura diaria y auténtica y un andar con Él, no necesitas nada más. No tienes nada que temer. Tú y yo podemos caminar por nuestra vida confiados, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y no importa qué tan pequeño tú te sientas, o que si a Dios lo sientes a veces y a veces no, Dios es mucho más grande. ¿Se recuerdan la película del el Rey León? Tiene un mensaje muy teológico. El Rey León es una historia de un león que tenía un príncipe, su padre es el poderoso, el pequeño Simba y su amigo. ¿Se recuerdan esa película del Rey León? ¡Aleluya! Yo creía que se me habían ido. Aquí estamos. Fueron al lugar donde había elefantes y había hienas. Las hienas son malas y tienen poder. Entonces el leoncito pensó que iba a dominar a las hienas y hace un gruñido de ese tamaño. Las gallinas simplemente se rieron. Las hienas, son hienas. Se sigue él arrimando a las hienas y habla a su amiguito y Simba le dice, voy a intentarlo otra vez. Abre su boca y hace este gruñido horroroso, así como lo hace un león. todas las hienas huyeron. Entonces el chamaco levanta su pecho y dice, eso estuvo bueno. Y mira para atrás, alguien que él no había visto, era su padre, estaba sobre él. Fue el que hizo ese gruñido gigante. Con razón las hienas huyeron. No era por el grito del chamaco, sino que el rey estaba allí. Por eso es que no tenemos nada que temer. Entonces, adoraremos al rey con un acto diario, continuo, vivo, porque él es más grande que cualquier imagen. La mejor forma que podemos hacer esto, aceptar a su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, si honran al Hijo, honran al Padre, si honran al Padre, honran al Hijo. De modo que Jesús es llamado por Pablo, es que Dios es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios, porque él dijo, quien me ve a mí ha visto al Padre. Él dijo, nunca ha visto al Hijo ni al Padre. Pedro dice, si aún no lo hemos visto, le adoramos y nos gozamos. Podemos ver estos rastros de Dios. Cuando Él contesta nuestras oraciones por fe, sabemos que Él, y vivimos confiados que Él es el que está allá, y aunque no lo vemos, pero Él sí nos ve. Y Él sabe de veras cuándo gruñir por nosotros. Padre Santo, te adoramos. Tú eres real y tú existes. Y eres el que nos das los regalos. Claro que hay un misterio por fe. Todas estas formas que nos presentan tu evidencia, porque aunque no te vemos, Isaías dijo, en verdad la hora de Dios se esconde. Y como quiera, Señor, tú te muestras a nosotros espléndidamente en tu palabra, cuando nos respondes a nuestras oraciones, en nuestras circunstancias. Padre, ahora pedimos que estemos solamente contentos, que no nos quedemos contentos nomás con adorarte y alabarte como un Dios verdadero, pero sabemos esta forma en que te revelas a nosotros. Señor, queremos que nuestra vida te alaben en esta tierra y darte gloria. Pedimos que nuestras vidas las vivamos siempre en el nombre de Jesús. Gracias. Todos nos ponemos de pie. Los pastores y consejeros van a estar aquí al frente. Pasen y pueden platicar con nosotros. Si ustedes quieren saber de una relación con Cristo, vengan y hablen con uno de los pastores. Aquí hay una capillita donde oramos, ahora cantaremos.